Federal.
Siempre con vos.
10:09, continuamos transitando la mañana bolivarense. Bueno, no tenemos todavía los datos de las 10 de la mañana, pero les reitero lo de las 9 como para que tenga usted una referencia. 19 grados 9 décimos de temperatura, cielo algo nublado, 78% la humedad, viento calmo, 1006 la presión atmosférica. Y vamos a hablar un poco del juzgado de faltas municipal, el juzgado de faltas local, y por eso lo tenemos quien es el juez precisamente, quien está a cargo de este juzgado. Estamos hablando del doctor Franco Canepare en línea. Franco, buen día, ¿qué tal, cómo estás?
Hola Jorge, muy buenos días a toda la audiencia.
Bueno, en principio gracias por supuesto por recibir nuestro llamado, ¿no?
No, gracias a vos por comunicarte y querer interiorizarte y permitirme informar también un poco de la actividad desarrollada durante el año y cuáles han sido por ahí los hechos o las causas más sobresalientes para poner en conocimiento de la comunidad.
Hablemos un poquito sobre eso, ¿no? En principio, recordar, en qué se ocupa, cuál es la franja en la cual se puede mover el juzgado de faltas. En principio, eso.
Bueno, el juzgado tiene una competencia, en principio, bastante amplia en todo lo que sea en orden municipal. Es decir, el juzgado va a conocer de todas las contravenciones o infracciones que se cometan contra ordenanzas municipales, leyes provinciales y o nacionales cuya competencia esté delegada en los municipios. Uh-huh. Es por eso que se tiene competencia en materia de tránsito y seguridad vial, sobre todo el partido de Bolívar, competencia en materia de bromatológica, seguridad e higiene, edificación, urbanismo, defensa del consumidor. Vemos que la competencia es amplia en cuanto a las materias sobre las cuales uno tiene conocimiento. Lo que tal vez va a variar es las cantidades o el volumen, ¿no? Depende de los casos que se presenten.
Claro.
Y aquí, bueno, juega un papel preponderante el control, la inspección, que se llevan a cabo a través de los órganos municipales y o de la policía, que también todas aquellas contravenciones que se generen por la actuación policial también vienen a mi conocimiento. Siempre digo que por ahí en algunas cuestiones contravencionales mantenemos una competencia compartida con el juzgado de paz, cuya competencia es específicamente sobre casos más específicos que el Código Provincial de Faltas le atribuye, pero en su gran mayoría las contravenciones son ventiladas aquí en el juzgado de faltas.
Sí, con respecto al tema de los problemas precisamente que pueden llegar a surgir y demás, ¿cuál es en este momento lo más complejo y si esto es así, es igual que cuando vos asumiste?
Mira Jorge, en cuanto a lo que es el volumen de trabajo, te puedo decir que sigue muy similar. O sea, para la fecha en la que estamos, ya en el mes de noviembre, estamos por las 1.800 causas. De estas 1.800 causas, y en el año y tres meses de funcionamiento que lleva el juzgado, sigue manteniendo una cantidad importante de causas vinculadas con la temática de la seguridad vial. Creo que sigue siendo una de las problemáticas que todavía es necesario seguir trabajando con la comunidad a los efectos de disminuir la cantidad de contravenciones que se detectan a través de la función de a través de la prevención y del control que llevan adelante el personal de guardia urbana, uh-huh, o la policía local o la policía de seguridad vial. Sin perjuicio de ello, también hay otras materias que han disminuido, o sea, así como por ahí tránsito se sigue manteniendo en un volumen importante, sí. A nivel, por ejemplo, de causas vinculadas con higiene y con bromatología y control de comercios, ha habido una disminución importante de infracciones. Uh-huh. Y esto tiene que ver con el trabajo que por ahí se viene haciendo desde la Dirección de Bromatología, ¿no? El de trabajar en la concientización, en las campañas de manipulación de alimentos, cuando se acompaña el control y la inspección con la capacitación y el asesoramiento, bueno, permite que las personas impidan que incurran en ese tipo de infracciones, y bueno, justamente en eso quiero por ahí destacarlo, que hemos notado una merma en eso.
Ahora, ¿y por qué crees vos, ahí te interrumpo un segundo, porque sí, es extraño en cierto aspecto el tema del comportamiento, ¿por qué crees vos que disminuye en el tema bromatológico y no disminuye en el tema tránsito?
Bueno, es llamativo, porque uno no le cabe dudas de que también en materia de tránsito es algo que no se deja de insistir en cuanto a los controles, y que el control también tiene una función docente, o sea, porque el momento que la persona se somete a un control, también se le está informando de cuáles son las reglas y las pautas que debe cumplir para poder circular en condiciones. Y a veces tenemos casos que hay hasta incluso cierta, en cierto modo, reincidencia, sí, de las personas. Uh-huh. Puntualmente esto se observa más que nada con lo que es hoy el tema de motos, y en segundo lugar con lo que serían vehículos de mayor porte como autos o camionetas.
Es incontrolable, incontrolable el tema de las motos. Te digo en forma personal, yo sigo viendo gente sin casco, gente con dos criaturas atrás llevando una madre a dos nenes que no superan los 3, 4, 5 años. Realmente es, no entiendo, aparte no entiendo la conciencia, ¿no? Porque no se toma conciencia de los peligros.
Sí, en realidad hay una responsabilidad conjunta de ambos. El Estado tiene la función y la responsabilidad de hacer cumplir las normas, y también de trabajar con la población para que esto se logre, y la población también tiene la responsabilidad de cumplir, ¿no? Y de tomar el compromiso de colaborar y contribuir en ese sentido. A veces cuesta hacer entender esto, pero bueno, o sea, no me cabe duda tampoco de que en el caso de que no hay cumplimiento, se han detectado un montón de casos y situaciones que son infraccionadas y donde se procede automáticamente al secuestro del vehículo. Nosotros, además que también cuando se procede al secuestro del vehículo, nos sirve también para llevar un control acerca de la legitimidad y la titularidad de ese vehículo. O sea, que acá hacemos un trabajo en conjunto con policía, uh-huh, porque detrás de cada vehículo que circula y no tiene documentación, que no porta documentación, nos permite luego verificar si el vehículo en el que se circula es de su propiedad o si ha sido adquirido legítimamente, y es así que en muchos casos se han detectado que no lo es, y de esta manera se pone a disposición de la justicia para que intervenga y corresponder, ¿no es cierto? Uh-huh. Entonces, bueno, por ahí este control también contribuye en eso, ¿no? De alguna manera a evitar o desincentivar de alguna forma el hurto o robo de motovehículos, que también sé que es importante.
También, Franco, lo que se ve con respecto a esto de los vehículos, más allá de lo que tiene que ver con el tema motos, de muchos vehículos que se encuentran en infracción claramente porque uno ve de que las luces las tienen rotas o de que son un peligro, digamos, para cualquier peatón o cualquier otra persona que ande en cualquier otro vehículo, porque la forma en que se los ve, como se decía antes, destartalados, uno hasta teme que en la esquina no puedan frenar si tienen que frenar.
Sí. A ver, las infracciones más comunes dentro de tránsito te puedo mencionar, sí, que son, es decir, la falta de seguro, es decir, y en segundo lugar viene la falta de licencia habilitante. O sea, y la cual son dos infracciones realmente graves. O sea, y esto es lo que uno advierte. O sea, la falta de seguro en los vehículos, te diría que hoy está en el 50% de las infracciones de tránsito que tengo detectadas. Uh-huh. Es decir, yo lo que garantizo es que el vehículo, previo a ser retirado de aquí, tiene que tener el seguro contratado, y a mí me queda la constancia de la contratación del seguro, pero luego la persona tiene que mantener esa contratación vigente.
Claro.
Si al mes siguiente o a los dos meses deja de pagar el seguro, otra vez vuelve a estar en la misma situación. Y estamos hablando que la exigencia es del seguro básico, el seguro de responsabilidad civil, que es el exigido por la ley, ¿no? Es que se está pidiendo la contratación de un seguro de mayor valor. Entonces estamos hablando de requerir cuestiones que son elementales para poder circular en condiciones. Y es aquí donde uno encuentra muchas veces la falta de conciencia de la gente. Aunque obviamente no se deja de trabajar en esto, y creo que cada persona que tiene una infracción y tiene que acercarse aquí y se lo pone en conocimiento de lo que estaba sucediendo, se le informa al mismo tiempo que no puede hacerlo de esa forma. Entonces, si vuelve a incurrir nuevamente, obviamente que esto tiene que ver con una cuestión ya de la voluntad que expone la persona en cumplir o no.
¿Y qué pasa cuando
que tiene a su cargo el pago de las multas, ¿no?
Son
elevadas.
¿Y además, cuando se reincide de esa manera, qué pasa?
Cuando hay reincidencia, hay un incremento en el valor de la segunda infracción. Es decir, las multas ya se empiezan... Las multas están establecidas por escalas, ¿no? De un mínimo y un máximo. Uh-huh. Cuando es por primera vez, la multa se aplica sobre el mínimo, y luego, en caso de reincidencia, la escala permite ir incrementando el valor de la multa atendiendo la gravedad de la infracción de cual se trate. Uh-huh. Después, en cuanto a lo que es secuestro también de vehículos, se secuestran muchos vehículos en estas condiciones, como me decís, por falta de luces o con desperfectos, ostensiblemente la parte mecánica o iluminación, para que justamente evitar que esto circule en la vía pública. Y hace no muchos meses atrás, llevamos a cabo un procedimiento de compactación muy muy importante, de forma conjunta con policía, sí, que nos permitió compactar más de 500 vehículos entre motos y autos. Uh-huh. O sea, entre ellos hubo más de 60 autos compactados. Esos eran vehículos que estaban en condiciones de secuestro, que no podían ser retirados por las deficiencias que presentaban estos vehículos, y nos permitió sacarlo totalmente de los depósitos y al mismo tiempo evitar que eso obviamente pueda volver a circular en la vía pública. Y a su vez, el producido que tuvo la venta de esos desechos fueron donados a una institución de bien público, en este caso fue seleccionada el Centro de Vía Alegría.
¿Y en este momento hay muchos vehículos secuestrados?
Sí, en el caso de lo que sería a nivel por la municipalidad, más de 30 vehículos. Y policía tenía otra cantidad similar en el depósito que ellos tienen en Guitarra. Motos a nivel municipal teníamos 252 motos, que fueron las compactadas, y policía se compactó alrededor de 150. Entonces... fue una cantidad importante, también se compactaron.
Claro, vos me hablas de lo que se lo que, escape. Claro, vos me hablas de lo que se compactó. Yo te preguntaba si, luego de esa compactación, ¿cuál es la acumulación actual?
Bueno, hoy se está generando nuevamente nuevamente se están completando los depósitos, y es por eso que estamos ya trabajando en el, porque para llevar adelante ese procedimiento necesito hacer todo un trabajo previo. Uh-huh. De verificación de datos de los vehículos, de consulta de registro automotor, que es toda una tramitación previa. Sí, sí. Para dar la seguridad, obviamente, que corresponde, y estamos pensando para el mes de enero o febrero poder concretar otro procedimiento de compactación, porque ya tenemos vehículos que están en condiciones de ser compactados. Y bueno, esto está en sintonía con esto que vos me planteabas, Jorge, de, uh-huh, de estos vehículos que están en estas condiciones y que circulan. Bueno, obviamente que nosotros... tratamos de evitar que esto vuelva a la vía pública. En eso, si el vehículo no se pone en condiciones, no se acredita la documentación, la contratación de un seguro o la verificación técnica vehicular, el vehículo no puede volver a circular. A ver, esto no quita de que vayan apareciendo nuevos vehículos que, claro, se adquieren y que aparecen muchas veces traídos de otro lugar, o del mercado de compraventa de automotores, ¿no es cierto? Uh-huh. Si bien tenemos un parque automotor verdaderamente en Bolívar muy nuevo, o sea que eso es positivo en el sentido de que evita que haya gran cantidad de estos vehículos que por ahí técnicamente no están en condiciones para circular, aunque no quiere decir que no existan.
Uh-huh, uh-huh. De acuerdo. Franco, ¿qué otra novedad tenemos para contarle a la gente? ¿Algo nuevo, algo que esté planificando dentro de lo que tiene que ver con el juzgado? No, nada.
Seguimos trabajando con el tema de la capacitación para los inspectores y también para policías. Hicimos hace unos meses atrás una capacitación al respecto y estamos organizando la próxima. Esto también lo hacemos a modo de colaboración para instruir, ¿no es cierto? Sobre todo ahora que han ingresado muchos oficiales de policía nuevos, en todo lo que tiene que ver con la redacción de las actas, uh-huh. con la función que tiene el policía en su labor como inspector, en cierto modo, y verificador de las infracciones que están contenidas en distintas normas, porque eso obviamente contribuye a que el procedimiento se haga de manera prolija, sin deficiencias, así que bueno, eso es algo que también implementamos. Este año se ha hecho también un control bastante exhaustivo de lo que es espacio público, sobre todo lo que tiene que ver con las obras en construcción. Se ha iniciado desde la municipalidad una inspección bastante intensa, y sancionando verdaderamente a todas aquellas obras que no cumplen con la extracción de materiales pesados en los horarios permitidos, y en las cantidades que se admiten, porque bueno, esto está íntimamente vinculado con la limpieza y la higiene de la ciudad. Entonces, nuestra función en cierto modo tiene que ver con aplicar la ley, en cierto modo aplicar las multas o las sanciones que correspondan, y de alguna manera también ser un nexo más en el cumplimiento de las normas y en el acompañamiento para que hacia los órganos que tienen que intervenir, a los efectos de que las personas adecúen sus comportamientos a la normativa vigente. Uh-huh. Esto, como a veces hablamos, bueno, la recolección de residuos o la suciedad de las calles, bueno, también tiene que ver no solo con una labor que tiene a su cargo la municipalidad como responsable del servicio que debe brindar, sino también los particulares tienen que ajustarse a horarios y a que la extracción de ciertos residuos tienen que hacerlo bajo ciertos permisos previos o bajo en ciertas condiciones, porque lo contrario, ver, la ciudad es muy grande, cada vez va creciendo más y más, y es imposible que el Estado por sí solo pueda hacerlo en forma desordenada, ¿no? O sea, por eso requerimos el tema del cumplimiento de las pautas y el orden que se establece.
Perfecto. Bueno, Franco, no te molestamos más.
Y por último, sí, que sí me gustaba resaltar un punto que está vinculado con el tema de tránsito,
sí,
que tiene que ver con los controles de alcoholemia. Nosotros tenemos exactamente 68 causas con alcoholemia positiva, donde además de la multa que se le ha aplicado a estas personas, se le ha a su vez inhabilitado para conducir por un tiempo determinado con la retención de la licencia de conducir.
Uh-huh.
Esto yo hace un tiempo atrás ya lo había mencionado como que era algo inédito, nunca se había hecho en Bolívar, y desde que está funcionando el juzgado hacemos uso de todas las herramientas que nos proporciona la ley, y creo que siempre la menciono como que esta infracción, esta falta, es una falta grave, conducir con alcoholemia, uh-huh, positiva por
sí, por los riesgos,
¿no? Riesgo que esto, claro, genera. Uh-huh. Así que en esto también siempre se trabaja mucho previniendo estos casos a través de los controles de alcoholemia que se hacen en distintos puntos de la ciudad en determinados días de la semana. O bien cuando algún caso es detectado, uh-huh, que también se le procede a la persona a hacer el control. Así que tenemos en lo que va del año 68 causas que corresponden a alcoholemia, y las cuales ya han sido todos sancionados y aplicadas las respectivas medidas de inhabilitación. Así que eso también por ahí no quería dejarlo pasar.
No, por supuesto, porque es importante. Franco, muchas gracias por habernos atendido, te mando un abrazo, y por supuesto, ¿no?, el deseo de que vayan disminuyendo las causas de todo tipo, porque eso significaría de que nosotros como sociedad nos empezamos a comportar mejor, como corresponde.
Ojalá que así, ¿eh?, así sea, y bueno, creo que es un trabajo, no es sencillo, porque requiere sin lugar a duda, como te decía, la colaboración también de la comunidad, porque sí, todos somos parte de la ciudad.
Lógico.
Entonces es indispensable eso. Así que Jorge, agradecido por la nota, uh-huh, y por haberme permitido brindar esta información.
No se trata de aumentar la cantidad de multas, sino de lo que se trata es de que cada vez haya menos falta hacer multas, precisamente.
Totalmente,
¿no?
Yo me encantaría que un día en la próxima nota te pudiera decir que esto, la cantidad de causas disminuyeron en un 50%,
claro,
como para tener un aliciente, ¿no?
Sí.
Las multas, nosotros aplicamos las multas que están ya establecidas en la legislación, no es que creamos las multas para los casos determinados. Entonces, las multas sí son caras, porque justamente lo que uno le transmite a la persona, al infractor, es que si la persona cumple, es más económico estar en condiciones de incumplir.
Claro.
Por eso que como se incumple, las multas son elevadas.
Así de sencillo. Pero bueno, algunos no lo entienden. Pero dicen que el hombre la entiende más por el bolsillo que por la razón, ¿no? Así que bueno,
en una de esas
algunos la van a entender, supongo y espero realmente, para beneficio de muchos y riesgo de pocos, digamos. Un abrazo, Franco.
Bueno, Jorge, muchísimas gracias. Hasta luego.
Allí estaba el doctor Franco Canepare, quien está a cargo del juzgado de falta local.